Ya está Robert Cano, viceministro de Educación. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás?
Luis, ¿cómo estás? Fito está contigo ahí.
Sí, ¿qué tal, Fito, tal Robert? ¿Cómo te va?
Fito, te debo una llamada, Fito, disculpame, hermano.
No, me imagino que están como locos, relax. Porque lo invitamos a Robert, lo invitamos al viceministro para que esté en el programa Educación en Debate para debatir justamente el tema del retorno controlado a clases presenciales. Pero no podía, obviamente.
La próxima, Fito, te prometo que, pues, llamame y hablamos, porque a veces bastante hace
torno. No, obviamente,
se satura. Un medio de comunicación ineficiente, sí.
Bueno, vale. Robert, justamente, veo que ya hay una decisión de iniciar este año. Entiendo que no tanto para completar clases, sino, para, digamos, hacer una suerte de prueba piloto de cómo hacerlo el año que viene. Y también entiendo que también para darle una oportunidad a los chicos que terminan la secundaria de tener ese duelo, ¿verdad? De su periodo de colegio que se va, ¿verdad? Porque es muy triste que vos termine el año sin haberte encontrado con tu compañero.
Sí, el ministro Mazzarelli le bautizó como cierre emocional, ¿verdad? Y creo que es bastante descriptiva la expresión del cierre emocional, porque son estudiantes que han pasado muchísimos años juntos y justo le tocó el 2020 prácticamente sin tener contacto ni socialización, en un año que para todos es muy significativo. A partir del año que viene la vida le va a separar a muchos de ellos por distritos enteros. Entonces, es para eso, por un lado, porque incluso fue recomendación de la Sociedad Paraguaya de Psicología, con quienes también trabajamos en el protocolo. Y el hecho también que decías de tener una experiencia real y paraguaya de cómo se implementa realmente este protocolo, que es bastante riguroso en muchos aspectos, pero necesario para poder garantizar en posible la seguridad de los estudiantes y los docentes en el recinto educativo. Así que para nosotros va a ser muy interesante. De hecho, nosotros consideramos como una actitud responsable el hacer esa prueba en campo, por así decirlo, para que podamos hacer los ajustes correspondientes de cara a un retorno masivo el 2021, porque así es lo que se viene. El panorama se pinta para que el 2021, ojalá todo siga mejorando, el 2021 tengamos más posibilidades de abarcar a estudiantes de otros grados a este proceso de retorno a clases. Y con eso, la experiencia de noviembre va a ser muy importante.
Ahora, ¿cómo se va a hacer esto en la práctica, en las escuelas, en los colegios? O sea, ¿se van a montar los lugares para lavarse las manos? Sí. ¿Cómo van a hacer esto en la práctica? ¿O están elaborando el protocolo?
Te comento, el protocolo está en etapa de corrección de estilo. Interesante, porque acá no nos perdonan ningún acento. Pero bueno, les comento que el protocolo, el retorno aquí tiene básicamente dos fases. Una fase de preparación, que es muy importante y requiere tiempo y mucha planificación. ¿Qué implica esta fase de preparación? Implica, por ejemplo, hacer una evaluación bastante rigurosa de las condiciones edilicias del local educativo, ¿verdad? La disposición de lavatorios, si es que hace falta habilitar más, se habilita más, la disponibilidad de insumos, porque hay que tener insumos, hay que tener termómetro infrarrojo, hay que tener el alcohol en gel, el alcohol al 70%, y todo lo vinculado también a la señalética, por así decirlo, del local escolar. Van a haber especificaciones para que la circulación sea bastante orientada al distanciamiento físico. Entonces, toda esa es la fase preparatoria en lo que respecta a la infraestructura. Otra etapa de la fase preparatoria tiene que ver con el dimensionamiento del grupo humano que va a convivir en la presencialidad. Entonces, eso implica tener ya un recuento preciso de quiénes son los estudiantes que van a estar retornando a clases presenciales. Eso implica tener la autorización de los padres por escrito de que ellos aceptan y autorizan la ida de los estudiantes, sus hijos al colegio, en este caso. También los docentes, con qué docentes vamos a contar, porque convengamos que no vamos a obligar a docentes que tengan alguna enfermedad de base o un grupo de riesgo a este retorno. Y después, una vez tenida teniendo esos datos, se organizan las cuadrillas o grupos burbuja, ¿verdad? Un caso hipotético. Se tienen una sección de último año en el cual quieren volver todos, los 30 quieren volver. Los 30 no van a poder volver todos de una sola vez. Vamos a dividir esta sección en dos. Sección A, burbuja A sería 15 personas, burbuja B 15 personas. Y esos grupos no se van a poder mezclar, porque les va a tocar días diferentes. si le va a tocar, si le tocan días iguales de clase, van a estar en horarios diferidos de retorno, de ingreso y salida también, ¿verdad? O sea, todo eso implica la preparación. Y finalmente la comunicación. Todos estamos en la fase recién de preparación. La comunicación implica el hecho de avisar a los estudiantes qué grupo les tocó, qué días van a ir a clase, cuál es su horario de entrada y de salida, los padres también, todo lo que tiene que ver con que todos sepan qué tenemos que tener, la mascarilla, todo ese kit que tiene que tener el estudiante para poder retornar a la clase. Esa es la primera fase, que es la preparatoria. Recién estamos en la fase preparatoria. La segunda es la fase de retorno propiamente dicha, donde ahí sí ya se establecen las normas que van a regir básicamente los grandes momentos del proceso de permanencia. Cómo se va a hacer el ingreso, toda esa rutina de ingreso, de lavado de manos, de tomar temperatura, quién va a ser el que va a tomar esa temperatura, que es otro designado, el momento de la permanencia en el recinto educativo, cómo van a ser los recreos, cómo va a ser la disposición de las salas, la dinámica del aula, de la clase en particular, y finalmente cómo va a ser el cierre. Y también, una no menos importante especificación, de en casos de que exista alguna confirmación de COVID en el grupo burbuja, cuál es el procedimiento o los procesos que se activan para poder aislar a todo ese grupo, esperar que retorne la normalidad y después retomar las clases presenciales. Básicamente les estoy resumiendo el contenido del protocolo, y como verán, tiene sus bemoles y todos debemos acostumbrarnos a eso. Experimentar eso. Ya sé que el término experimento suena hasta, dicen, con despido de inglés, pero no es el espíritu. Es básicamente establecer qué es lo que proponemos nosotros a la luz de la evidencia, de la evidencia práctica, se puede ajustar para mejorar, porque el 2021 va a ser más complejo. El 2021 no solamente van a estar evitados los detectores de las medias, probablemente claro, tengamos un abanico más importante de grupos.
No, aparte, tenemos que tener esta experiencia, claro, haciendo una prueba piloto, es lógico que arranquen con los más grandes. O sea, no, a mí no me parece, en este sentido, lo de experimentar no es una mala palabra, es lógico, porque hay que adquirir una gimnasia que no tienen porque no asistieron a clase.
Así es. Ese es el objetivo, en eso estamos, y bueno, esperemos que tengamos la comprensión de toda la comunidad educativa de que esa es la intención. Sabemos que los gremios están en desacuerdo, lo manifestaban abiertamente, pero también estamos en conocimiento de que hay docentes que están deseosos de retornar a clases, al igual que estudiantes también.
Sí, justamente respecto a los gremios, nosotros estuvimos hablando con la gente de OTEP, Auténtica, de la Sindicato de Directores, UNEPI de Estudiantes, FENAES también de Estudiantes, y una de las cuestiones que ellos planteaban es que no se comunicó esto a los gremios antes de hacerlo público, digamos, y aparentemente, no sé, vos podés decirlo o no, ¿verdad?, si se debatió o no esto en los Atiguazú, que eran justamente el espacio para intercambiar pareceres respecto a las decisiones que iba a tomar el MEC.
Sí, los Atiguazú se hacen cada 15 días. De hecho, mañana va a ser seguramente un encendido Atiguazú. Esperemos que quienes no están participando activamente en las últimas semanas, eso también pasa, ¿eh?
Claro.
Dicen que no se discute, pero no aparezco. Entonces, mañana vamos a hablar de frente, con tranquilidad, con cifras, con estadísticas, con protocolos de la realidad. Y para que vean que está, es algo pensado, es algo trabajado, elegido con quién. Se trabajó con la Sociedad Paraguaya de Pediatría, con la Sociedad Paraguaya de Psicología, con UNICEF y también con la gente de la Cruz Roja. Y todo el staff de apoyo del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Se trabajó en un grupo técnico altamente calificado que nos permite tener una sólida propuesta. Obviamente, cuando socialicemos en este Guazú, vamos a dar esos ajustes. Entonces, es para validar nomás, sino para dar los ajustes que correspondan, porque de partida, el grupo que lo elaboró es un grupo calificado. Entonces, es un grupo de gente improvisada, como algunos quieren hacer notar.
No, de hecho, el Ministerio de Salud no va a tomar una decisión sin evaluar todo el impacto epidemiológico que puede tener. Desde ese punto de vista, a mí me parece particularmente que si el Ministerio de Salud lo comunicó, es porque lo tienen bien evaluado.
Es así. De hecho, trabajamos mucho con ellos. La decisión de que sea los estudiantes del último año en la media partió justamente de que Salud considera que es el grupo que tiene mayores posibilidades de respetar las normas de bioseguridad entrada y que sirva de ejemplo para el resto, porque todo el mundo va a estar mirando cómo se va dando este proceso, ¿verdad? Uruguay hizo lo mismo. Uruguay comenzó el 22 de abril, comenzó con su proceso de retorno progresivo a las clases, y ellos al principio tenían una bajísima participación, siendo un país que prácticamente no tenía casos activos en su territorio, con 30% de participación. Hoy, estoy seguro que hace dos semanas sacó la ANEP, la Agencia Nacional de Educación Pública de Uruguay, una disposición donde el retorno es obligatorio ya en Uruguay, porque ya toda la ciudadanía se acostumbró a este proceso. Yo creo que a eso tenemos que apuntar también. Yo sé que es incómodo, que los protocolos de repente nos restringen mucho la movilidad, y lo que queremos hacer es socializar abiertamente, pero es parte de este modo seguro de vivir al que tenemos que apuntar todos, porque ahí hay otros aspectos que se ven resentidos con esta situación, como la economía, que todo el mundo sabe. Escuché los comentarios de pobreza que estaban haciendo antes de esta nota, y bueno, tenemos que hacer el esfuerzo, tratar de respetarnos a través de este famoso modo seguro de vivir que no es complicado de implementar, pero a veces incómodo, y volver progresivamente a una normalidad restringida, pero que trate de que la actividad se desarrolle lo más próxima posible a una realidad presencial.
Me preguntan qué pasa con las guarderías, Robert. Yo creo que eso no está ni en planes siquiera, ¿no?
No, aún no, lastimosamente, y lo digo con mucho pesar, ¿verdad? El grupo más golpeado de todos es de los más pequeños, porque hasta ahora no tenemos una, y les digo con sinceridad, ¿verdad? Una salida. Nos hemos concentrado en ese grupo grande de contingentes de estudiantes que tienen autonomía, que son los del nivel medio y los finales son los chicos. Pero estoy seguro que vamos a tener en el mes de noviembre una mesa de diálogo con, específicamente para los más pequeños, porque se puede. Yo creo que se puede siempre y cuando se establezcan protocolos específicos de vuelta para eso, porque imagínense, un docente en un primer grado se maneja solo con 20 alumnos, pero una persona que tiene niños de 2, 3 años, no puede estar sola, tiene todo un staff asociado al cuidado de los niños. Entonces, tiene una particularidad diferente que hace que su tratamiento también sea diferenciado. Y en el mes de noviembre le garantizo a la gente de ese grupo que vamos a abrir una mesa de diálogo de cara a encontrar la mejor solución posible para esta situación, porque sabemos bien que todos han sido golpeados, y ellos principalmente, porque no se avisora una salida, por lo menos por ahora, para ese grupo.
Y Robert, ¿cómo van a hacer la cuestión al ser opcional con docentes? Supongamos que un docente dice... Sí. Mira, yo tengo mis hijos pequeños, no puedo dejarlos y me tengo que quedar, y de ese docente o de esa docente depende un tercero de la media. ¿Van a cubrir con otros docentes?
Mira, este es el ejercicio más interesante que vamos a hacer. Acá me están saludando, no, por eso me distraje un rato. fíjense lo siguiente, les cuento un dato que es para nosotros una oportunidad. Muchas veces uno tiene que encontrar la oportunidad en algunas cuestiones. Yo sabía que el 50% de los maestros tiene menos de 10 alumnos a su cargo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué implica? Hoy, en el régimen virtual que tenemos, y fue predominante todo el año, teníamos docentes que tenían virtuales, tenían 5 o 6 alumnos virtuales, ¿entiendes? Y había docentes de la misma asignatura, de la misma categoría, que tenía 30 virtuales, ¿entiendes? Entonces, ¿la virtualidad qué permite? La virtualidad permite un equilibrio de matrícula, porque no hace falta los alumnos virtuales, por así decirlo. Hoy, ¿qué está pasando con muchos docentes? Muchos docentes hoy están físicamente, seguramente, en sus pueblos de origen, ¿verdad? Y están atendiendo a sus estudiantes que están en Central o en Asunción. Esto está pasando hoy, ¿entiendes? Porque la virtualidad permite eso, rompe las barreras de la distancia y del tiempo, la virtualidad. Entonces, ese mismo principio que hoy está dándose nos permitirá a ese docente que es presencial y que tiene 15 estudiantes y va casi todos los días a la escuela, al colegio, a dar clases presenciales, a circunscribirse solamente a su grupo presencial y concentrarse en su grupo presencial. Y los estudiantes que deciden, los padres cuyos estudiantes van a quedar en régimen virtual durante el 2021, no van a formar parte probablemente de este docente presencial. Van a formar parte de otro docente que que tiene de por sí pocos estudiantes y que van a se va a hacer ese equilibrio de matrícula para que todos tengan una cantidad razonable de estudiantes. Es una tarea muy complicada. Estamos en esa incertidumbre de que si esa ecuación va a cerrar, pero ese hecho de que la mitad de los docentes tienen menos de 10 alumnos a su cargo nos da la nos dio la garantía, pero las grandes expectativas de que ese equilibrio se va a demostrar a que los docentes presenciales van a tener algunos presenciales y los docentes virtuales van a tener algunos virtuales, solo que en una cantidad tal vez mayor a la que han tenido este año.
O sea que yo espero, Robert, que esta experiencia, con toda la crítica que pueda haber, ¿verdad?, de la educación virtual, sí nos permita sumar elementos para la cuestión de fondo, que es la transformación educativa. Porque, a ver, la virtualidad tiene una gran cantidad de ventajas, ¿verdad? Nosotros tenemos pocos profesores en algunas áreas que son vitales, ¿verdad? Matemática, física, las áreas, digamos, de las ciencias exactas y probablemente también las de lectura comprensiva, es decir, que son las dos áreas claves, ¿verdad? Y por ahí esto nos permite, digamos que los mejores maestros puedan llegar de manera virtual con clases a la mayor cantidad de chicos, ¿verdad? Y de repente los profesores que van a estar para las clases presenciales pueden ser más tutores que profesores propiamente. O sea, hay muchas cosas que se pueden plantear, supongo, a partir de esta experiencia y que nos pueden ayudar a pegar esos saltos de calidad que nos urge, porque sí. Volver nomás a las clases presenciales sí. No significa nada, en realidad.
Claro. Fíjate, algo de eso se está viviendo hoy. Alguna vez te comenté del proyecto El Gran Paso, o El Primer Paso, que lo que busca es brindar clases virtuales, ¿verdad?, en vivo, con docentes que tienen un nivel de preparación muy elevado. En algunos casos ya hay, como les comentaba, hay docentes que están en haciendo doctorados en hay uno en particular que está haciendo su doctorado en Nueva York, que se sumó a este proceso y él está dando clases de física y de química, por ejemplo, desde allá. Y los estudiantes que son sus partes del grupo, que están en distintas partes del país, El Gran Paso, me gustaría que algún día le haga la entrevista a uno de los chicos de Gran Paso, a cualquiera, ¿verdad?, incluso que pueda mirar las clases de Gran Paso. Ellos dicen que son las mejores clases que han tenido en su vida.
Seguro.
Y te llena de satisfacción ver la participación de los jóvenes, esa avidez. Oye, antes no entran todos porque... pero ese grupo de jóvenes que realmente es ávido de más conocimiento, de más precisión en el desarrollo, esos jóvenes tienen en El Gran Paso y El Primer Paso un espacio muy útil, y esto posiblemente también marque alternativas que se tienen que implementar en el 2021 y adelante para poder llegar con una vocación un poco más profundizando un poco más en algunas áreas que son instrumentales. Efectivamente, ya hemos tenido este año esta experiencia. Me encantaría, Fito, por ejemplo, si en tu programa de educación y debate
sí. Puedes
hablar con estos estudiantes, con cualquiera de ellos, y preguntarle así qué tal son las clases, cómo son las experiencias.
Excelente.
Y te van a decir que es algo, una experiencia fabulosa, que ojalá podamos ir el próximo 20, estoy seguro que lo vamos a hacer, el 2021 vamos a estar habilitando en mayor grado, porque esta vez comenzamos allá por septiembre, recién comenzamos, ahora queremos comenzar en el primer día este emprendimiento parecido a Gran Paso.
Robert, y respeto de siempre, Robert, gracias.
Vale, hasta luego, que esté bien.
Robert Cano, viceministro de Educación.